Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Si ven el tráfico bastante complicado, también algo complicada la zona viva, debido a que han ido cerrando algunos espacios o limitando el tránsito de vehículos, debido a las comitivas que están llegando por el cambio de gobierno. Y vamos a hacer un enlace, o ya lo tenemos, ya tenemos este enlace. Vamos a platicar con el diputado Luis Pedro Álvarez, quien pues ya mañana pues, entrega el cargo, por así decirlo, y eso sería una de las preguntas. ¿Los diputados entregan el cargo o qué es lo que vamos a ver mañana en el Congreso? Luis Pedro, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada.
María Dolores, muy buenas tardes. Siempre un gusto hablar contigo y con toda tu audiencia. Efectivamente, mañana ya entrego el cargo. Se vence el periodo constitucional, el plazo constitucional para el cual fui electo. Por disposición constitucional, así no hubiera sesión, se vence el periodo de 4 años. Yo tomé cargo el 14 de enero del 2016. Uh-huh. Y ahora estamos ya con el plazo vencido. Hay algunas dudas, algunas personas me preguntaban, miren, pero ¿qué pasa si no hay quórum en la sesión del día de mañana? Pues no importa, el plazo es de orden constitucional y se vence. Ahí sí que no hay vuelta de hoja, por supuesto. Si hay temas importantes, yo te compartí por vía digital el programa que nos compartieron, me imagino que hasta en redes sociales, del día de mañana. Protocolariamente se divide en dos. La primera parte, que es una sesión solemne, donde estoy ya convocado, es mi última sesión como diputado del Congreso de la República. Soy convocado para, pues, algunas... en primer lugar, yo creo que el objeto más importante de esto es el tema de la juramentación de los nuevos diputados, es decir, del nuevo Congreso de la República. Ya una vez instalado, por supuesto, ahí viene todo el tema previo a la juramentación del nuevo Congreso de la República, viene todo el tema de la acreditación de las o la revisión de las acreditaciones de los diputados que están entrando, y ahí viene toda aquella discusión de si algunos diputados podían tomar posesión o no por el tema de las constancias transitorias de falta de reclamaciones de parte de Contraloría General de Cuentas. Yo creo que esa es una historia que todavía no se ha cerrado. Pues ya, como todos saben, en los medios de comunicación, la Corte de Constitucionalidad dio amparo provisional para mí de una forma extraña, porque totalmente contradictoria a resoluciones que había emitido en el pasado. Pero bueno, dio amparos provisionales para que algunos diputados que no tienen pues esta constancia transitoria de Contraloría General de Cuentas de falta de reclamación de reclamaciones puedan tomar su curul, lo cual yo estoy de acuerdo porque creo que todo este tema del finiquito no debería ser, no es un requisito que está en la Constitución ni en las leyes para que realmente un diputado pueda asumir su cargo, pero esa es mi opinión. El tema aquí era que la Corte pues varió totalmente su criterio anterior, y un diputado que en esta octava legislatura que está terminando pues no pudo asumir su curul en una situación exactamente similar a la de algunos diputados que ahora pues obtuvieron un amparo provisional. Pero bueno, haciendo ese paréntesis, volviendo al tema protocolario el día de mañana, pues sí estamos convocados para la juramentación de los nuevos diputados. Posteriormente hay un mensaje, un discurso de despedida del presidente Arzú, saliendo de esta, como cierre de esta octava legislatura, y posteriormente, pues, termina ahí la parte protocolaria de la primera parte, y es ya el nuevo Congreso, ahí ya no estoy invitado ya a participar en esa parte. digamos, hay un receso de medio a mediodía. Me imagino en las últimas dos legislaturas pues hubo un pequeño almuerzo ahí en el propio Congreso. No sé cómo va a ser ahora, pero en las legislaturas pasadas en el salón del Congreso se nos dio almuerzo, digamos, a nosotros y a nuestro acompañante. Posteriormente a eso se retoma la misma sesión, porque no es que sea otra sesión, es la misma sesión que en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Y ahí es donde la nueva legislatura pues le informa a las autoridades militares y civiles del país que pues acredita al nuevo presidente y vicepresidente de la República como las máximas autoridades civiles del Poder Ejecutivo. Y pues independientemente de los temas los detalles pues protocolarios, el principal objeto es ese, y se recibe pues un discurso de bienvenida de parte del nuevo presidente, donde lo normal es que pues hagan alguna presentación de cómo ellos entienden. Para mí ese primer discurso presidencial es muy importante. Hay gente que lo oye solo como un tema protocolario, pero para mí es algo muy importante, porque da mucho las luces de cómo entiende la problemática nacional, unas buenas pinceladas del contexto nacional de parte de las nuevas autoridades, y se hacen anuncios de algunas de las, digamos, de las primeras decisiones ejecutivas que impulsa el nuevo gobierno. Y todo esto pues son mensajes importantes para toda la población, para todos nosotros, de cómo pues propone resolver el nuevo gobierno algunos de los temas que ya todos pues conocemos, como pueden ser pues los problemas económicos, la falta de empleo, la inseguridad, la lucha a la corrupción, pues la falta de infraestructura, la modernización del gobierno, la competitividad, en fin, son temas que normalmente se tratan en ese primer discurso, y se hacen algunos anuncios importantes. Probablemente también hasta anuncian la presentación de, no siempre así, pero pueden anunciar de una vez ahí la presentación del nuevo gabinete, antes de que se hagan pues los nombramientos ya oficiales, pero por lo menos una presentación protocolaria, y ahí termina el ceremonial, digamos, de este acto importante para la democracia guatemalteca. Yo creo que es un acto importante porque pues hay otros países que no tienen la dicha de que este pues traspaso de mando sea de una forma civilizada, que responda a votaciones libres, aunque Guatemala en estas últimas oportunidades, o esta última oportunidad, pues no tuvimos la misma experiencia que tuvimos en otras oportunidades, donde se hicieron, y hay pues evidencia de serios cuestionamientos del tema electoral, donde inclusive pues el Ministerio Público presentó antejuicio contra los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, e inclusive hay personas ligadas a proceso, encargados de los sistemas de cómputo, lo cual pues evidentemente a muchas personas nos deja un enorme sinsabor de este traspaso de mando.
Ahora, Luis Pedro, hablábamos acerca de la calificación de las credenciales. ¿Esta quién la hace? Que es el punto número 5 en esta sesión, sí, del Congreso.
Esta la tiene que hacer, eso está regulado en la ley orgánica del organismo legislativo. Básicamente la hace la Junta Directiva saliente, con los jefes de bloque salientes. Esto es un tema que normalmente se hace previo al acto protocolario, es decir, ya cuando llegan al pleno, teóricamente ya todo eso fue resuelto. Ese es un tema que vamos a ver qué pasa mañana, porque ojalá no sea un motivo para que todo se demore y todo se retrase, porque hay dos razones que podrían, dos razones importantes que podrían retrasar, digamos, toda la parte protocolaria el día de mañana, y que pudiera de alguna forma ensombrecer algo importante para el país. Una es esa, el tema de la acreditación la revisión de credenciales y la calificación de las mismas, que hay discusión sobre ese tema. Inclusive he visto algunos comunicados de prensa de la Contraloría General de Cuentas sosteniendo su posición de alguna forma distinta y diferente de lo que la Corte Constitucional ha dicho. Esa discusión jurídica la van a tener que tener mañana y asumir las responsabilidades de eso. La parte de la Junta Directiva saliente y los jefes de bloque salientes, esa discusión la tendrán que tener mañana. Y el otro tema, obviamente, que es importantísimo, es la elección de Junta Directiva, de la nueva Junta Directiva, porque al hacerse la juramentación de los nuevos congresos, ya que han instalado 260 diputados, salimos, digamos, la legislatura mía que termina ahora, pues éramos 158 diputados, ahora serán 160, y al quedar ellos juramentados, pues a los que somos salientes, que no somos reelectos, nos invitan a salir, ¿verdad?, a retirarnos del Congreso, entran las nuevas personas, que pues los nuevos representantes, y en ese momento, antes de continuar, tienen que ellos que elegir a su una nueva junta directiva, porque tiene que haber un presidente que dirija después ya el acto ceremonial de la segunda fase. Ahí son dos cuellos de botella que para mí a estas alturas no están resueltos, ninguno de los dos, y que definitivamente pues tiene al pueblo de Guatemala, todos nos tienen con mucha expectativa y delicado, porque pues hay muchas representaciones de países amigos con los que colaboramos, y esto pues definitivamente, como decía hace en un inicio, podría ensombrecer algo pues importante y trascendental para el país.
Una pregunta, Luis Pedro, en base a tu experiencia en las dos legislaturas, bueno, la anterior y la que está por concluir, ¿esta situación es común? ¿Se resuelve en el transcurso de la noche o en el transcurso de aquí a que
sí, es? Mira, esto la Junta Directiva tiene meses. Sí es común que siempre haya tensión, pero creo que nunca había estado tan, por decirlo así, tan pareja la disputa de Junta Directiva. Creo que en las dos oportunidades anteriores, cuando entré en el año 2012, pues se sabía que el Partido Patriota tenía una ventaja enorme sobre el resto de bancadas, y eso pues les favorecía a ellos para tomar la dirección del Congreso, que básicamente casi lo tuvieron por lo menos los primeros 3 años de gobierno. Ahora no es así, hay 19 bloques legislativos, digamos la representación que más diputados tiene la UNE, con 52 diputados, bien fragmentada, hay dos líneas claramente con divisiones importantes, y eso es en el tema de junta directiva. En el tema de acreditaciones, nosotros en la legislatura pasada vivimos momentos de mucha tensión. Realmente a mí a nivel personal me preocupó muchísimo, porque pues el diputado Zamora, él que ha sido pues ahora mencionado tanto porque su caso creó un precedente, que ahora la CC pues se distancia de ese presidente y resuelve contrariamente a eso. Él entró al hemiciclo, baja, digamos, a donde está la constitución original, por supuesto, el libro de oro del Congreso, en fin, y en el momento, en ese momento estábamos cuando pues el presidente del acto le solicita retirarse. Le solicita retirarse y él no accede, empieza a vociferar, empieza a gritar, pues que el derecho le asiste, en fin, un montón de cosas. Llaman al orden, empieza a haber movimiento de la seguridad. Recordemos que en este tipo de eventos pues hay muchísima seguridad de parte de no solo la guardia parlamentaria, sino que hasta el ejército de Guatemala hay presentes, y se empieza a sentir un momento sumamente tenso, porque prácticamente lo tienen que acompañar casi empujado para afuera, y eso es sumamente, son momentos sumamente incómodos que ojalá no se repitiera el día de mañana.
Pues muchas gracias, Luis Pedro, y bueno, después de esto ya tendremos tiempo de platicar contigo y hablar acerca de tus reflexiones en tu paso por estas dos legislaturas. Otro tema que yo considero muy relevante, tú hablaste del discurso del presidente del Ejecutivo, pero creo que también una vez se decida quién va a ser el presidente del Congreso, también valdrá la pena poner mucha atención a lo que dice el presidente de este organismo.
Seguro que sí, María Dolores, eso lo veremos más adelante, ¿verdad? A ver hacia dónde va, pero lo que sí podemos anticipar es que va a haber un Congreso dividido en... de alguna forma es conveniente al pueblo de que el poder esté disperso, pero para el tema de... Si hubiera en realidad una buena agenda legislativa que favoreciera a los intereses de todos los ciudadanos, pues sí, se vuelve un obstáculo y un reto enorme a superar el hecho pues que hayan tantas bancadas en el Congreso y podría dar consensos, y muchas veces pues hay incentivos perversos para que no puedan haber acuerdos. Pero claro que sí, María Dolores, yo te agradezco siempre la oportunidad, y vamos a tener más tiempo ya para pues compartir todas las experiencias y lecciones aprendidas, como siempre, y vamos a estar a la expectativa de lo que suceda mañana, esperando pues que todo se lleve con tranquilidad y con normalidad.
Pues muchísimas gracias, Luis Pedro, y gracias por tomar la llamada.
Feliz tarde.
Buenas tardes. Platicábamos con el diputado Luis Pedro Álvarez, quien concluye su su periodo en el Congreso mañana, en la pues ya el cambio de la legislatura, y nos estaba contando acerca de cuáles son los temas que se van a tocar mañana en esta pues sesión del Congreso, en donde se clausura la legislatura del 2016-2020 e inicia la nueva legislatura, la del 2020-2024. Así que temas importantes que hay que poner atención, quiénes van a presidir el organismo legislativo, además la calificación de las credenciales. Con esta resolución de la Corte, una vez más la Corte de Constitucionalidad, siendo un elemento muy importante, por no decir pues casi que determinante, en decisiones del organismo legislativo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, vamos a platicar con el psicólogo Juan Ignacio Ardón acerca de una teoría en la cual nos habla acerca del refugio y el deseo. La pregunta es, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué hace que busquemos refugio o busquemos deseo? Todo esto se divide en dos y realmente solamente estas dos necesidades psicológicas son las que mueven nuestras acciones. De eso vamos a platicar con nuestro invitado en unos momentos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y ya está con nosotros nuestro invitado Juan Ignacio Ardón, con quien vamos a platicar con respecto a esta teoría psicológica respecto a al refugio y al deseo. Muy buenas noches, Juan Ignacio, ¿cómo estás?
María Dolores, buenas noches, bien, gracias.
Bienvenido.
Contento de estar acá, gracias.
Muchas gracias por haber aceptado y cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo surge este tema del refugio y el deseo? ¿Por qué refugio y deseo y por qué no otras palabras u otros conceptos?
Bueno, de hecho la teoría surge después de algunos ya años de trabajo que yo he hecho en mi consultorio clínico de psicólogo, en donde empecé a aplicar algunas teorías ya establecidas por grandes psicólogos y que uno aprende en la universidad, y empecé a ver muchas inconsistencias en cuanto a ya la aplicación del trabajo terapéutico, que no me hacían sentido, que yo veía que no lograban resolver los verdaderos problemas que tenían los pacientes. Entonces empiezo a indagar más, bueno, ¿qué está pasando? Que hay aquí algo que falta, porque no está completo esto. Entonces, detrás de esa insatisfacción es que empiezo a profundizar en los temas, a oír los casos y a quitarme un poquito los paradigmas, porque uno de los problemas que tenemos que ver los paradigmas anteriores con los que hemos sido criados, no solo culturalmente, sino que también académicamente, los tomamos como absolutos, a veces sin cuestionarlos. Entonces eso nos sesgan, y sobre todo en el ámbito clínico. Entonces empecé a quitarme eso y empecé a ver, bueno, voy a ver exactamente qué pasa. Entonces poco a poco me fui dando cuenta que había un denominador común que se repetía en mis pacientes, y que de pronto, que todo paciente que consultaba a la clínica es porque obviamente estaba mal psicológicamente, pero ¿qué específicamente tenía mal? ¿Qué habían, digamos, algunos manifestaban más o menos que su vida estaba bien pero aburrida? Uh-huh. Otros manifestaban que su vida estaba no bien y aburrida, y otros manifestaban que su vida era lo máximo y se metían en tanto lío, pero que querían ver cómo hacían para no meterse en tanto lío. Entonces yo empiezo a ver que un denominador común, la tendencia en que hay gente que tiende a tener más miedo y por lo tanto se refugia más. Empiezo a ver que esas personalidades que empiezan a tener más miedo tienden a tener más, valga la redundancia, temor a la vida, más de enfrentamiento, y tenían ciertas características en la problemática, todos parecidos, es decir, un denominador común de cierta personalidad que tendía a tener más miedo. Y empiezo a percatarme que otros, un cierto tipo de problemas que eran más relativos a tener poco miedo. Entonces habían problemas de me cuesta ponerle límites a mi vida y me cuesta ponerle dejar de ponerle o pongo demasiados límites en mi vida.
Okay, entonces esto podría llevarse, entonces decías, hay personas que se autoimponen muchos límites y otros que no existen los límites.
Exactamente.
Uno diría, pues lo mejor es que no hayan límites.
Exactamente, digamos, diría la persona con ciertas características, pero si tú ves la realidad, de alguna manera tienen que haber límites, porque tienes que determinar qué va a ser correcto o incorrecto en tus acciones, o cuándo ya terminar. Es decir, nosotros a un momento dado esta entrevista la tenemos que terminar, porque si seguimos de aquí a las 3, 4 de la mañana, habrá algo que pasará, y es que nos vamos a quedar tú y yo solos, o tú te quedarás dormida y hablaré yo solo, porque perderé deseo, la gente ya no tendrá interés. Porque en un momento los límites, el desborde de límites hace que uno necesite también regresar a recuperación. Entonces ahí fui descubriendo que todo ser humano necesita calma, estabilidad, confiabilidad en su vida. Todo ser humano. No importa qué tan alocado sea. Lo que pasa es que habrá uno que necesite menos dosis que otro. Pero que todo ser humano también, no importa qué calmado sea, también necesita divertirse. Y que para que estemos psicológicamente bien, necesitamos tener esas dos necesidades cubiertas. Y esas dos necesidades las llamo refugio y deseo. Realmente el término más preciso, a mí me gusta más decir deseo, pero el término más preciso, soy sincero, es diversión. Necesitan refugio y diversión. Y todo ser humano, para estar psicológicamente bien, necesita esas dos cubrir esas dos necesidades.
¿Por qué las llamas necesidades y por qué, obviamente eres psicólogo y hablarías de necesidades psicológicas, pero ¿por qué las llamas necesidades?
Porque para que la connotación de necesidad pueda otorgársele a algo, a una situación humana, tiene que tener la característica de objetividad, es decir, que tiene que ser no un capricho, no una decisión, sino que tiene que ser un requerimiento humano que si no lo obtiene, ocurre debilitamiento y eventualmente una muerte, como las necesidades físicas. Las necesidades físicas no nos las podemos inventar, sino que son objetivas. Si el ser humano no come, entonces empieza a morirse y a debilitarse. Y lo que hace que el ser humano se mueva y actúe es la búsqueda de cubrir esas necesidades. Entonces yo empiezo a percatar que esas necesidades también son psicológicas, que el ser humano, si no cubre algunos aspectos de su vida, como por ejemplo tener calma, y tampoco cubre, por ejemplo, tener diversión, objetivamente empieza a debilitarse, a tener problemas de índole psicológico, y obviamente, como no puede actuar, empieza a no cubrir sus necesidades físicas. De hecho, esta teoría también explica, y es lo que yo manejo en el ámbito clínico, explica la depresión, la ansiedad, la melancolía, explica también la ilusión y también explica la felicidad.
A través de estas dos necesidades psicológicas.
Exactamente.
Que los llamas necesidades, que si no están satisfechas, puede haber un debilitamiento del ser como tal.
Sí, no solo puede haber, habrá.
Habrá
un debilitamiento. De hecho, toda persona, voy a dar un ejemplo nada más. Por ejemplo, toda persona que tiene que está en una situación depresiva es porque tiene refugio, pero no tiene cubierto su necesidad de deseo.
Cuando hablas refugio, ¿a qué te refieres?
Me refiero a que, digamos, su vida es estable.
No tiene problemas económicos, por lo menos sabe que va a comer al día siguiente, sabe que puede pagar las rentas.
Okay. Es una persona que siente que no se va a morir. Uh-huh. Entonces su sensación de muerte, su miedo a la muerte no está cubierta. No la tiene encima, pero siente que algo le pasa que no tiene ganas, ¿verdad? No se divierte. Incluso puede pasar que la persona hasta tenga dinero, o objetos, hasta tenga familia. Yo recibí mucha gente en la clínica que me decía, ahí es donde yo decía, ay, aquí hay algo que no me cuadra de la, hace muchos años, ¿verdad?, de la pirámide de Maslow, porque había gente que me decía, pues yo tengo cubierto todo y no soy feliz.
Y la gente me quiere, porque tengo amigos que me quieren, tengo familia que me quiere.
Me acuerdo un paciente que me decía, tengo una esposa rechula. relinda, que cómo me cuida, cómo me quiere. Me sirve mis frijolitos cada vez que yo quiero. Es linda. Y empieza a ver que tiene sus hijos tan lindos, que tiene toda su familia tan linda. Es decir, estoy utilizando el concepto a propósito, porque cuando empiezo a ver que tiene todo tan lindo, ¿qué le faltaba? Todo era tan estable que no había diversión. Entonces le decía, hasta se sentía culpable, porque creía que no se sentía agradecido con la vida. Entonces lo que faltaba era que cubriera él. Incluso esta persona había ido ya a un psiquiatra y había sido diagnosticado en una fase depresiva. No era un mal diagnóstico, estaba deprimido. ¿Y por qué estaba deprimido? Ahora el tratamiento era el problema. ¿Por qué estaba deprimido? Porque carecía de esa necesidad, de deseo, de diversión. Entonces no era que había que componerlo con un medicamento, había que componerlo con que supiera, y que eso lo vamos a explicar pronto en una conferencia, que supiera cómo cubrir la otra necesidad, porque el ser humano tiene que cubrir las dos necesidades.
Como la necesidad de comer, como la necesidad de dormir.
Exactamente. Ahora, y de hecho es muy rapidísimo, lo vemos, uh-huh. Es un buen ejemplo metafóricamente, porque es exactamente la comida, una tendencia donde nosotros necesitamos comer, pero nosotros no comemos solo por refugio, por sentirnos llenos. También le queremos deseo en la comida. Tal vez nos divertimos en la comida.
Claro.
Entonces, una buena comida, si tú ves cuando una persona describe una buena comida, es porque tuvo refugio y tuvo diversión. Cuando dice, lo mismo que un viaje. Cuando una persona regresa de viaje y dice, te fue de viaje, y dice, bien, la pasé, así estuvo, nice, pues bonito el lugar. ¿Qué información te está dando eso? Una información de un viaje algo depresivón. Es decir,
que fue todo estable, muy
todo estable, exactamente.
Ahora, ¿qué pasa cuando regreso llegaron agotado?
Con regreso agotado lleno de problemas, es que probablemente me desbordé, porque vengo hasta de goma.
Y con la tarjeta al tope.
Ese es un viaje donde se fue el desborde. Es decir, lo que el ser humano no está dotado es de cómo, cuánto, dónde, a qué horas, de qué manera cubre sus necesidades psicológicas.
¿Qué será mi siguiente pregunta, Juan Ignacio? Porque, por ejemplo, el sueño, tenemos el indicador del sueño.
Exactamente.
O sea, empezamos a sentir ese cansancio, se nos cierran los ojos.
Hay una manifestación biológica.
Exacto. En cambio,
en las necesidades, sí las hay. Sí las hay. Perdón,
interrupción. ¿Las podemos detectar? Porque como son psicológicas, ¿existen esas manifestaciones?
Pero acuérdate que estamos conectados. Lo que uh-huh. pasa es que el ser humano puede tener sensaciones o puede tener emociones. Las necesidades psicológicas se manifiestan por emociones. La emoción de miedo te da información de que la necesidad psicológica de refugio no está cubierta. Cuando uno tiene miedo es que se refugia. Si no, cuando uno se refugia, baja el miedo. Es que piensa en un niño. Un niño va, digamos, si yo veo un niño chiquitito, avanza. Lo que lo hace moverse es que quiere descubrir, va avanzando, tiene busca, divertirse, diversión. Cuando empieza a tener miedo porque algo ocurrió complicado, automáticamente voltea y corre hacia la persona que asocia que cubre su necesidad de refugio. Y no necesariamente va a ser la madre o el padre, sino quien asocia que cubre su necesidad de refugio porque tiene miedo. Cuando tú lo cargas y entonces le calmas del miedo, ¿qué quiere hacer automáticamente?
Bajarse.
Después, bajarse y seguir
brincando. Seguir
brincando. Porque lo otro, la necesidad de diversión se manifiesta con el tema de aburrimiento, ¿verdad? Hay una sensación de que empiezas a sentir deseo, ganas de. Esa es una manifestación de que la necesidad de, cuando te quedas, quieres más. Eso es una manifestación de que la necesidad psicológica de deseo no está cubierta.
Ahora, por lo que me estás contando, esto aplica a cualquier, casi que a cualquier ámbito de nuestra vida.
Cualquier.
O sea, desde el punto de vista personal,
¿sí?
¿Cómo me relaciono con los demás?
Sí.
Empezando por mi pareja, mi familia, mis cercanos, mis amigos. Pero si lo vamos extendiendo, iría a mi ámbito laboral o mi ámbito de negocios, ¿cómo me relaciono? Y pensaba, ¿existe también entonces el tema de refugio y deseo en mis relaciones comerciales?
Sí.
Tengo mi empresa y con mis clientes.
Claro, porque si uno se pone a pensar y analizar, más bien, todo producto es exitoso, digamos, si cubre ambas necesidades, si no se queda incompleto. Entonces, lo que pasa es que hay productos per se que cubren una necesidad más que la otra. Por ejemplo, si yo soy dueño de gasolineras, la gasolinera es una venta, es un comercio uh-huh. de refugio. ¿verdad? Es decir, de entrada, nadie dice de entrada, ay, yo voy a ir a la gasolinera, qué alegre.
Me encanta ir.
Lo más divertido de mi día es cuando voy a la gasolinera. Salgo de trabajo y me encanta ir ahí. Entonces, si yo vendo gasolina, tengo que pensar, meterle cabeza a cómo logro generarle deseo a mi gasolinera. Porque entonces ahí voy a ser mejor que la competencia. Porque ese producto es más de refugio que de deseo. Y yo tengo que ponerle deseo. Si no le pongo deseo, va a ser una gasolinera
más. De las que ya...
Exactamente.
¿Cómo, entonces, por ejemplo, pensando en el tema de negocios o en el tema de comercial, si yo, regresando al tema de la gasolinera, cómo ponerle ese deseo sin dejar de ser mi esencia? Porque creería que también hay, como tú decías, hay productos o nuestra propia tendencia es a tener alguna de estas dos más acentuadas, uh-huh, si podemos llamarlo así. Uh-huh. ¿Cómo logramos integrar el otro sin perder nuestra esencia, o nuestra esencia es que estemos integrados?
Sí, yo haría esa pregunta, ¿no? Realmente, ¿por qué nosotros nos aferramos a creer que no puedo perder mi esencia? Me gustaría mucho, uh-huh, profundizar en algún momento, ¿verdad?, con toda la gente que habla de esencia, ¿a qué se refieren con ese concepto? Porque si se refiere uno a no debería perder mi naturaleza, uh-huh, o cómo soy, porque hay contradicciones. Hay gente que dice, tienes que no perder nunca tu esencia, pero de pronto me dicen, yo oigo libros donde uno lee, tienes que salir de tu zona de confort. Entonces, ¿cómo así? Es decir, nunca debo perder mi esencia, pero sí salir de mi zona de confort. Entonces, ¿qué? Algo confuso. Yo prefiero más explicarlo en que uno quizás su esencia, si voy a utilizar el término que tú utilizaste, es que uno va a tender a ser más de una, a cubrir más una necesidad que la otra, por su forma de ser, por cómo ha vivido, por las formas que piensa. Yo puede ser que yo sea una persona que tranquilice más, que me ocupe más del miedo, que sea más de refugio, digamos, que mi especialidad o mi esencia va a ser cubrir más el refugio. El problema es que eso puede provocar, si yo nunca me salgo de esa zona de confort o de esa esencia, puede provocar que nadie quiera buscarme o quiera relacionarse conmigo, o se relacionen hasta el límite donde yo bajé el miedo y después ya no me buscan porque yo solo me dedico a eso. No, uno debe salir de esa conceptualización. Hay que salirse de la zona de confort, que yo pienso que es el automático. El automático es que una persona de deseo, que tiende a ser más de deseo, va a tender a irse más del lado de cubrir una necesidad. Pero el éxito va a radicar a que cubra las dos. Entre más tú te juntas, por ejemplo, una amiga va a ser mejor amiga para ti, entre más, y ella también le va a ir mejor, entre más ella sea capaz de cubrir las dos necesidades psicológicas de las personas. Eso va a determinar el éxito en cualquier ámbito.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, conforme hablabas, pensaba en varias preguntas. Una de ellas es, cuando yo soy muy, y pensaba en el tema de la depresión, que decías hay más refugio y menos diversión, o menos deseo. ¿Sí? Pensaba en el tema de por qué, pensaba, bueno, entonces si quiero ponerle diversión a mi vida, voy y busco aventuras. Uh-huh. Pero estas aventuras podrían incluir incluso aventuras de índole sexual, que entra el tema de infidelidad.
Exactamente, ajá. Que aclarando, el deseo no es, eso es un, qué bueno que
no
mencionaste.
Es deseo, no hablas de deseo sexual.
No. Uh-huh. La sexualidad puede entrar, mucha gente, también asociaciones que hace, la gente uno habla de deseo y la gente... Mucha gente automáticamente piensa, uy, esa cosa se oye sexual. No, el deseo es las ganas de.
Algo que te motiva.
Que algo que te motiva a actuar, hacer algo. Exacto, uno come por deseo, no por deseo sexual.
Claro. Sí. Entonces, pensando en esto, me lleva a buscar aventuras, me lleva a... Y entonces, a veces pasa, no sé, me imagino que en la clínica tal vez has tenido algún paciente que sistemáticamente... no elijo bien y siempre me terminan engañando a mis parejas. ¿Ese es por esta situación? ¿O atiendo bien a mi cliente, pero por más bien que lo atienda, siempre me deja?
Claro.
¿Tiene que ver con esto? Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema.
Perfecto.
Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Estamos transmitiendo a través de Facebook, también transmitimos a través de Twitter y también YouTube. Y nuestros teléfonos en cabina, el WhatsApp 4585-4280. Y nos quedamos con el tema de es esta falta de deseo, o no falta, porque no es falta, es una carencia en esta necesidad, sí, que hace que provoquemos que nos sean infieles, o que los fieles, o que las personas sean infieles? ¿Qué pasa ahí? ¿Y cómo lo explicas? ¿O cómo, si... Y me gustaría que habláramos también de la conferencia que vas a dar, porque también me gustaría saber por qué la vas a dar, por qué quieres hablar de estos temas y a quién va dirigida.
Ok. Voy a empezar por el final de la pregunta.
Claro.
Sí, de hecho, la conferencia va dirigida a cualquier persona, porque obviamente yo voy a hablar de necesidades psicológicas de los seres humanos. Entonces, cualquier, digamos, está invitado cualquier humano.
Pero ¿sí? ¿Cuáles serían aquellas situaciones que podrían ayudarme a ir resolviendo, o si yo estoy pasando por ciertos momentos y me podría ayudar a entender por lo que estoy pasando?
De hecho, yo voy a hacer en la conferencia, yo lo que voy a presentar en la conferencia es lo más posible, obviamente dividido en varias áreas, esta teoría de refugio y deseo, para que, por ejemplo, si yo voy a la conferencia y soy una persona que tengo ansiedad, puedo recibir algo muy interesante en la conferencia. Si percibo que tengo depresión, puedo recibir algo muy interesante. Si hay problemas de pareja, la conferencia no solo es para pareja, sino si hay problemas en pareja o quiero mejorar mi relación de pareja, puedo asistir a esta conferencia.
¿Con mi familia?
¿Con hijos? Mi familia, exactamente, también. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a plantear es, y ahí voy a responder la pregunta de por qué la voy a hacer, porque yo, cuando empecé a aplicar en el ámbito clínico esta teoría, me empecé a sorprender, y lo digo con todo respeto y modestia, me empecé a sorprender de los buenos resultados, de que cuando la gente empieza a aplicar lo que vamos trabajando y toda la metodología para ir cubriendo sus necesidades, hemos mejorado situaciones personales, situaciones familiares, sobre todo situaciones en pareja también, porque esto está directamente relacionado con la vida en pareja, que tú preguntabas el tema de la infidelidad. De hecho, lo que provoca que los seres humanos cometan el error de la infidelidad es que no saben manejarla, que no tienen satisfecha una de las necesidades. Eso lo voy a profundizar en la conferencia, dentro de un espacio que daré ahí. Es decir, voy a tratar de explicar en la conferencia muchos temas de interés para que cualquier persona que tenga una pregunta sobre por qué me pasa esto, por qué pienso eso, por qué a veces me siento de tal manera.
¿Por qué mis hijos no me respetan?
¿Por qué mis hijos no me respetan? Incluso hasta por qué mi cliente solo me llama cuando me necesita, o por qué mi amigo cabal solo me llama cuando me necesita, ¿verdad? Cuando me quiere hablar, pero nunca me invita a la fiesta. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mis hijos no me tienen empatía? Que eso es un aquello que mucha mamá tiene, ¿verdad? ¿Por qué mis hijos me hablan y no tienen empatía? ¿O por qué mi pareja pasa esto? Es decir, vamos a explicar eso. Y también, en tema de la conferencia, y lo trataré de hacer de una forma amena y divertida para que la pasen bien también. Eso va a ser lo interesante, que pueden obtener información que puede ser crucial para su vida. Lo digo con todo respeto y con mucha responsabilidad, que puede ser crucial para su vida y que van a pasar un buen momento.
Por ejemplo, muchas veces también el ámbito laboral, cómo me llevo con mis compañeros.
Exacto.
O cómo lidero a mi equipo de trabajo, ¿incide en esta?
Incide en esto, sí, porque, mira, actualmente hay una... Yo me fui percatando, ¿qué está pasando con...? Ha habido un movimiento, por ejemplo, en el ámbito laboral, de que ahora se habla de jefe, y entonces ya no puedes... Ya hablar de jefe ya no es así como popular, ¿no? Ahora tienes que hablar de líder. Ahora ya no es un jefe, sino que es un líder. Entonces me percaté, ¿qué está pasando ahí? Es que antes, ante la situación de escasez... ¿Qué quiere decir escasez? Que si tú salías, si tú perdías tu trabajo, tenías que hacer mucho esfuerzo para conseguir otro trabajo. El trabajo cubría sobre todo la necesidad de refugio. Entonces, te bastaba con que te pagaran bien, y si tu jefe era un dolor, no era tan grave. Y funcionaba la jefatura, es decir, funcionaba que un jefe, valga la redundancia, tratara mal al empleado, gritara, dirigiera con abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque la persona decía, mi trabajo es mi refugio. No lo decían conscientemente, pero mi trabajo es mi refugio, me baja el miedo. Ahora ya no. Ahora el líder es meterle también la necesidad de deseo al ámbito laboral. Entonces, ya ahora, ya como ya no hay escasez, Es decir, ya el trabajo, ya también estoy buscando que me cubra las dos necesidades. Esto es un trabajo donde me pagan bien, pero no la paso bien. Chao.
Donde no me retan, donde retar de buscar.
Exactamente. Es decir, el trabajo ya no es solo refugio, ya es también deseo. Entonces ahí he ayudado a personas que me dicen, yo no sé si cambiarme de trabajo porque siento que me pagan bien, pero... Y con todos los paradigmas erróneos que tenemos, piensan, se van a lugares, a ámbitos que no son verdad. Por ejemplo, un denominador común en clínica de gente que sí está así es que piensan que el problema es que son malagradecidos con la vida.
Porque tienen todo.
Entre comillas. Todo. Entonces, lo que hacen es que encima todo tienen falta de deseo y culpabilidad. Entonces, es una cosa terrible.
Y entonces, en esta conferencia, tú vas a hablar de esto. Esta conferencia el próximo jueves.
El próximo jueves, sí.
En el foro, en Forum 1001, esto aquí en la zona 10, a partir de las 7:30. ¿Y dónde pueden encontrar más información sobre lo que tú estás...?
La información, digamos, para
esta conferencia,
obtener las entradas, puede ser en todo ticket, en la página de todo ticket hay una pequeñita información, pero ahí pueden comprar el boleto y también pueden escribir al número 4280-0001.
Yo tengo 45.
45, yo lo dije mal, tú tienes razón, gracias. Okay. Sí, es 45.
Sí, 4580.
Gracias. 4580-0001, ahí pueden escribir para información acerca de cómo asistir a la conferencia, en donde voy a profundizar sobre refugio y deseo y cómo esta teoría puede aplicarse a todas las áreas de nuestra vida.
Y cuando dices a todas las áreas de nuestra vida, ¿te refieres a todas?
Me refiero a todas.
Desde el término, o sea, si yo soy alguien que tiene bien o considero que está bien mi vida personal o mi vida familiar, pero en mi ámbito laboral quisiera arreglar o siento que no obtengo lo que quiero, ¿puedo entender o ayudar? ¿Me puede ayudar a entender qué es lo que está pasando?
Me puedo entender qué está pasando. Me da un norte qué está pasando, un excelente diagnóstico. Yo también en la conferencia no solo les voy a ayudar a que puedan identificar qué está pasando, es decir, una fase diagnóstica, sino que también voy a ayudar una fase a que encaminen, voy a dar unos tips para que encaminen el posible tratamiento. Sin necesidad, en muchos casos, lo digo de verdad, mucha gente no necesitaría en ciertas problemáticas de su vida una ayuda profesional si conociera bien esta teoría, porque le ayudaría a identificar exactamente qué le pasa y cómo cubrir. Y muchas veces el no conocer una teoría así, que es simple, por eso es que yo manifiesto en la conferencia, en el anuncio de que
voy a... Que no somos tan complejos.
Muy bien.
De que... ¿Por qué? Porque al final se nos vende que somos muy complejos,
sí.
Que la mente humana es muy compleja.
Exactamente.
Y tú dices no.
No, el ser humano es fácil de entender. Lo que pasa es que si yo parto de la premisa, no empiezo, yo empecé por ahí, empecé a dudar, ¿realmente seremos tan complejos? Empecé a dar cuenta que las explicaciones más complicadas, rimbombantes del ser humano no necesariamente eran las verdaderas y apegadas a la realidad, sino eran las que se había imaginado el autor que las creó. Entonces, complejizar al ser humano también nos vuelve, tiene una función interesante de, ¿verdad?, de que uno lo vuelve más inalcanzable, la teoría, hace que uno sea un cierto gurú, donde solo uno puede entender y la gente no logra entender. No, una de las ventajas de esta teoría es que es una teoría simple y es lógica.
Que la puedo ver o encontrar reflejada en la realidad.
La puedo ver reflejada en la realidad, exactamente. No van a tener que decir, bueno, ¿qué, cómo es la cosa esto? ¿Qué dice? No, si voy a explicar, lo voy a explicar en la conferencia, cuál es la forma en que una persona puede, uno, identificar qué necesidad psicológica no está satisfaciendo, y dos, cómo satisfacer esa necesidad psicológica, qué mecanismo, qué herramienta tiene en la mente, en su capacidad para utilizar, para cubrir esas necesidades. Estamos dotados de esa herramienta.
Y cuando hablas que estamos dotados de esa herramienta, y esto hablamos en el ámbito personal.
Personal, sí.
¿Podemos hacer lo mismo con respecto a qué buscan las personas que están a mi alrededor? A identificar, o cómo funciona
sí,
ahí.
Sí, también, porque esto nos va a servir muchísimo en el tema de, por ejemplo, los niños, mis alrededor, mi pareja, porque... Nosotros, queramos o no, sí vamos a cumplir la función de cubrir necesidades psicológicas. De hecho, cuando yo hablé del tema de la pareja, va a ser muy interesante porque fui descubriendo que la pareja es la relación en donde la única relación entre adultos donde para que funcione bien se deben cubrir las dos necesidades psicológicas de ambas personas, es decir, cuatro necesidades psicológicas. Si no se cubren cuatro necesidades psicológicas, la pareja tiene su dificultad.
Ahora, ¿mi responsabilidad es la mía y tu responsabilidad es la tuya o funcionamos en equipo?
Funcionamos en equipo. Funcionamos en equipo. De hecho, yo hago la propuesta de que una relación de pareja va a funcionar mejor si yo también logro identificar la necesidad, digamos, la necesidad carente en la pareja, es decir, en mi pareja, en mi esposa, y apoyar para eso. Obviamente, la decisión final la tomará el otro sujeto. Pero eso ayudará muchísimo, como cuando uno lo maneja en ámbito de trabajo. Yo tengo que, claro que es lo mismo, mis trabajadores, yo tengo que pensar qué en mi trabajo, qué falta, ¿verdad? Es decir, en mis clientes. Si yo recibo a mis clientes en una relación terapéutica que es solamente de refugio, pues me van a decir, ay, qué bonito lo que dice, pero qué aburrido. Y entonces tenderán a disminuir las ganas de ir. En cambio, si yo pienso, bueno, mi trabajo es un servicio sobre todo de refugio. Entonces tengo que ver cómo pongo
el deseo. ¿Cómo lo haces? Pensando en esto, pensaba en un dentista.
En un dentista. Por eso un dentista debe poner su clínica muy linda, muy moderna. Tener un servicio excelente, rápido, etcétera. De hecho, haces una buena pregunta porque yo no sé en dónde se quedaron trabados. Estoy haciendo una generalización quizá un poquito irresponsable, pero creo que no tanto. Los doctores, ¿verdad? Uno a veces va a clínica los doctores, pero y ve uno que, puchica, un desorden, y el doctor repilas, ¿verdad? Pero un desorden, no cobran rápido, hay revistas que son de 1997, y una cosa cero deseable. Ellos empiezan a perder clientela, y no lo saben muchos. Incluso hasta se enojan de que aparece ahí el recién graduado de la universidad con una show clínica, perdón la expresión. Y que les jala gente y no tienen experiencia y se enojan, porque en lugar de entender que lo que les falta es meterle deseo a su servicio, se aferran a su postura de refugio y entonces dan solo medio servicio.
Cuando podrían dar el servicio completo
y cubrir las dos,
porque igual un paciente va por las dos, aunque por ejemplo yo estoy enfermo y voy con el médico. Aún así estoy buscando esas dos necesidades.
Obviamente uno aguanta, tiende a ser más flexible con el médico porque está más carente de refugio. Entonces tiende a ser más flexible. Uno perdona al médico. Por eso es que se equivocan y se la creen y entonces se confían los doctores.
Muchos. Cuando dices se equivocan es en cuanto, por ejemplo, esta necesidad de generar ese deseo.
Exactamente, okay. Porque creen es suficiente. Pero lo que me encanta es que hemos ido avanzando de tal manera que ahora las personas ya también buscan las dos combinaciones. Es decir, digamos, cuando tú vas a un restaurante de que te da solo refugio, sería aquel restaurante que tú pides un plato, te da ese plato y te lo da bien y es un buen servicio. Pero de pronto tú dices, mire, este sándwich de pollo, ¿usted me lo podría dar un poquito, verdad, en pan integral? No hay pan integral, solo tenemos pan
blanco.
Ah, okay. Mire, y aquí donde dice que me pueden dar, que tienen lechuga, ¿no me podrán poner alfalfa? No, alfalfa aquí no hay, fíjese que no. Entonces, en la medida que me van diciendo no, ya no me encanta, ya no lo voy a recomendar. Ustedes ven el esfuerzo de gente que quizá no ha entendido la teoría per se como yo la estoy planteando, pero la intuye, logra éxitos extraordinarios. ¿Qué fue lo que hizo Steve Jobs con Apple? Lo que hizo es meterle a la informática deseo. El refugio ya lo tenía Microsoft.
A un
ordenador
le metió deseo. Que iba a decir transistores, pero en ese momento a esos circuitos, diseño que se transformaba en...
Exactamente. De hecho, hay una historia que él cuenta que se vio a su hija que llegó con un famoso Walkman, una cosa enorme, y le preguntó cuántas canciones puedes tener ahí. Bueno, y le sacó el cassette. Y él dijo, eso tiene que cambiar. Porque lo que hizo fue no solo un producto de refugio, que fue que tuviera la mayor cantidad de canciones posibles, pero también diseño deseable. Ese es el éxito de Apple, que cubre las dos necesidades psicológicas. Si empieza a trabarse el ordenador, ya no cubre refugio. Si es feo, no cubre deseo. Si tú analizas todo producto exitoso en el mercado, cubre las dos necesidades psicológicas.
Que eso te iba a preguntar, que si uno me imagino que te has dado cuenta en tu clínica que conforme van cubriendo esas dos necesidades, van teniendo mejor, una vida más satisfactoria.
Exactamente, ocurre en el ámbito de la familia. Piensen los niños. Los niños, uno tiene que hacer esa, cubrir esas dos necesidades. Si un niño, de hecho, es muy fácil de entender. Por ejemplo, un niño que está en el colegio y no puede poner atención es porque no recibe refugio de su casa. Tiene miedo. Tú tienes que hablar con los papás y que sean más estables. No es porque tiene un trastorno severo como a veces se diagnostica, uh-huh. sino es porque no está cubriendo refugio. Está en su casa no sabiendo si va a encontrar a sus papás estables o no. Entonces no puede poner atención.
Qué interesante. Juan Ignacio, esta conferencia Refugio y Deseo, vas a hablar sobre estos temas, vas a hablar sobre más temas, obviamente.
Más temas, exacto.
Vas a dar tips para poder identificar...
Sí. Voy a cerrar la conferencia con unos tips para que las personas puedan llevarse a casa, por lo menos unos cuantos tips. Voy a tratar de que las personas se puedan identificar si tienden a ser, porque sí tenemos, que verdad, quiero contarles que fui descubriendo en el ámbito clínico también que sí tendemos a ser más cubridores, por así, de refugio o más cubridores de deseo, dependiendo de nuestras características. Eso lo voy a profundizar ahí, para que la gente que asista pueda saber, ya soy esto, y cuál es el riesgo, la parte positiva será, ¿verdad?, de ser de refugio, de deseo, y la parte negativa de serlo, entonces, ¿de qué había que preocuparse? Y voy a hablar sobre la herramienta que ya poseemos, que es lo que nos va a permitir cubrir las dos necesidades.
Perfecto. Y entonces, esto va a ser el próximo jueves, en el Fórum 1001, esto es aquí en Zona 10, a partir de las 7:30, los boletos están en Todo Ticket.
Sí.
También en Facebook está la página de Think.
De Think, exactamente.
THINK. Ahí también pueden encontrar información.
Exacto.
Y en el WhatsApp.
Y en el WhatsApp, sí.
4580-0001,
exactamente.
4580-0001. ¿Y con qué te gustaría cerrar la entrevista, Juan Ignacio?
Bueno, invitando a la gente a que asista a la conferencia y muy responsablemente les digo que no van a arrepentirse y que la van a pasar muy bien, porque van a obtener información crucial que les puede ayudar muchísimo para su vida y que van a pasar un buen rato, porque también va a ser una conferencia divertida.
Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio, por haber venido a contarnos sobre esta
teoría
que estás desarrollando, que has desarrollado con respecto a esas necesidades psicológicas que tenemos los seres humanos y que no somos tan complejos.
Exactamente.
Interesante.
Muchas gracias, Nadal.
Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Qué buen programa. Felicitaciones. Muchísimas gracias por tus mensajes. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos, pues vamos a continuar con más negocios. Les dejo aquí la información. Jueves 16 de enero en el Fórum 1001, esto en Zona 10. A partir de las 7:30 de la noche, los boletos están a la venta en Todo Ticket, como la conferencia Refugio y Deseo, y también pueden pedir información en el WhatsApp 4580-0001.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.